noches, queridos amigos de Radio María, nuevamente juntos con nuestro programa Teología para Todos. Quien los saluda, el Padre Juan María Gallardo, le da las muy buenas noches. Elda Rumich de Jaime, ¿cómo estás vos?
Muy bien, buenas noches a todos. Buenas noches, Julio, buenas noches, Cristian.
Cristian, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches, Padre, buenas noches, Elda, y buenas noches a toda la audiencia.
Escribano Julio Cáceres, ¿cómo le va a usted?
Buenas noches, Padre, y muy buenas noches a toda la audiencia.
Muy bien, entonces, como les decíamos en nuestro programa anterior, hoy comenzamos con el sexto mandamiento de la ley de Dios. Ya nos encontramos en el número 68 del libro Para Salvarte, del padre Jorge Loring. Y este número 68 se titula El sexto mandamiento de la ley de Dios es, dos puntos, no cometerás actos impuros. Y comienza con el 68.1 diciendo que el deseo desordenado del placer sexual se llama lujuria. Y sigue diciendo el padre Jorge que el sexto precepto del decálogo protege el amor humano y señala el camino recto para que el individuo coopere libremente en el plan de la creación, usando de la facultad de engendrar que ha recibido de Dios. A renglón seguido, el padre Jorge dice que existen dos actitudes erróneas respecto del sexo. Las dos bastante comunes. La primera, podríamos llamarla, que es el modelo hedonista, aquel cuya máxima aspiración es en la vida es el placer. El hedonista ve la capacidad sexual como una posesión personal de la que no hay que rendir cuenta a nadie. Para él o para ella, el propósito de los órganos genitales es su personal satisfacción y su gratificación física y nada más. Esta actitud es la del soltero calavera, es el padre Jorge, o de la soltera fácil, que tiene amoríos, pero jamás amor. Es también una actitud que se encuentra con facilidad entre las parejas separadas o divorciadas, siempre en busca de nuevos mundos de placer que conquistar. Y la otra actitud errónea la describe el padre Jorge con un término muy hispano, que es llamado ser pacato. Pacato. Justamente el pacato es aquel que piensa que todo lo sexual es feo, es bajo, un mal necesario con el que la raza humana está manchada, ¿no? Y dice el padre Jorge que podríamos decir que la postura acertada es la intermedia, o sea, aquella que dice que el sexo no es malo, pues lo ha hecho Dios, pero que hay que usarlo según la ley de Dios. En el sexto mandamiento se nos pide justamente que seamos puros y castos en palabras y obras, y tratemos con respeto todo lo relacionado con la sexualidad. Usamos la palabra sexualidad en su sentido corriente, aunque de suyo es más extensa que la palabra genitalidad.
Y pasando al punto 68.2, dice el padre Jorge que las conversaciones y chistes verdes, deshonestos, inmorales, obscenos, pueden llegar a ser pecados si se dicen con mala intención, con intención impura y deshonesta. Si contienen una aprobación del mal o una inclinación a él, o encierran un peligro de consentimiento impuro o de escándalo y daño para las almas de los otros. Las conversaciones obscenas y prolongadas, sobre todo entre los jóvenes, fácilmente son pecado. Cuando sea necesario hablar sobre asuntos relacionados con la sexualidad, hay que hacerlo con respeto y seriedad. En las conversaciones deshonestas peca el que empieza, el que no empieza pero sigue la corriente con alguna intervención, el que no participa pero está echando con gusto, escuchando con gusto y buena gana. Pues el que oye de mala gana, el que quisiera que se hablara de otra cosa, el que procura desentenderse del asunto, este no peca. Cuando en un grupo se empieza una conversación indecente, si puedes buenamente procura cambiar la conversación. Si no eres el de más categoría o no tienes cierto influjo en los demás, el pretender cortar radicalmente puede ser contraproducente. Pero si es posible, retírate de forma que los demás comprendan que no te gustan esas conversaciones. Si te resulta muy violento marcharte y no es para ti ocasión próxima de pecado, puedes quedarte, con tal de que no participes. Y si puedes desentender de alguna manera que no te gustan esas conversaciones, pero desde luego que nadie pueda suponer que las apruebas. En último caso, puedes desinteresarte de lo que se dice, dirigirte a otra persona del grupo para hacerle una pregunta cualquiera. El definir claramente tu postura en este punto te evitará muchos peligros, pues los demás sabrán que para eso no se puede contar contigo.
Y a continuación el padre Jorge nos habla de los grabados inmorales y las novelas indecentes. Y nos dice que leer revistas pornográficas difícilmente dejará de ser pecado, pues no tiene justificación y puede ser un peligro de aceptación de la lujuria. O sea que es pecado leer escritos impuros y deshonestos con el fin de despertar la sexualidad. Pero aunque no tengas esta mala intención al comenzar la lectura, interrúmpela si no es necesaria al advertir que despierta la sensualidad y provoca tentaciones. Ahora bien, si el libro es de estudio o formativo, entonces no es necesario dejarlo, pero conviene levantar el corazón a Dios, purificar la intención y rechazar todo consentimiento. También nos dice el padre Jorge que debemos tener cuidado con las miradas. A veces los ojos se van sin querer. Cuando caigas en la cuenta de que estás mirando lo que no debes, los retiras a otra cosa y en paz. Para que una mirada sea pecado, es necesario ponerse a mirar detenida y voluntariamente cosas deshonestas, pues hay obligación de evitar todo peligro de excitación carnal, a no ser que haya razón proporcionada que lo justifique. En general, te recomiendo, nos dice el padre Jorge, que cuando veas cosas inmorales sepas hacer la vista gorda, y cuando las oigas, muestra indiferencia con oídos sordos.
Y así pasa el padre al punto 68.3, donde nos habla más sobre el tema de los besos. Dice lo siguiente: pero sí es cierto que esas miradas involuntarias no deben preocuparnos, aunque nos causen perturbaciones orgánicas que debemos despreciar, ¿verdad? Sin embargo, otra cosa muy distinta son las excitaciones producidas por los abrazos y los besos. Pero, ¿es pecado abrazarse? ¿Es pecado besarse? Depende. El beso puede ser expresión de un cariño sano y limpio, pero también puede ser un desahogo de pasión y lujuria. Los interesados son los que han de distinguir, sabiendo que no se puede buscar ni admitir la satisfacción sexual fuera del matrimonio. No es lo mismo un ligero besín que un besazo lascivo que desboca la lujuria y lleva fácilmente a cosas mayores. ¿En qué consiste la diferencia entre un beso que no es pecaminoso y un beso que se vuelve pecado u ocasión de pecado? Sencillamente en la pasión. Y la pasión es un elemento muy fácil de conocer. Uno la siente enseguida y también se percibe claramente en la otra persona. Un beso puede ser un peligro. Un beso puede ser una ocasión de pecado y a veces una ocasión inmediata. La juventud es muy inflamable por naturaleza. Sea su temperamento el que sea, se recomienda que no se entreguen a esos besos lascivos, pues con esto dan entrada a la pasión. Y Jesucristo dice que es pecado desear lo que está prohibido hacer, y es pecado provocar voluntariamente una excitación sexual. El beso en la boca prolongado y ardiente es especialmente excitante, pues va unido al apetito sexual. Los labios son una zona erógena. La misma policía norteamericana informa de la facilidad con que la práctica del beso pasional puede convertirse en una unión genital. Una cosa muy distinta es un beso breve, suave y delicado, expresión de un cariño sano y limpio. Pero ese otro beso voluptuoso y lascivo que enciende la concupiscencia es inadmisible. Ese sensual modo de besar que ha difundido el cine no se puede permitir nada más que entre quienes han contraído el matrimonio. Esos modos de besar suponen cosas que son derecho exclusivo de casados.
Y también agrega el padre Jorge que este tipo de besos puede ser antihigiénico, porque a través de un beso se puede infectar a la pareja de mononucleosis infecciosa, conocida también como la enfermedad del beso, o contagiar de hepatitis o salmonelosis. Y luego así pasa al número 68.4, que habla de qué es lo que tenemos que hacer para vencer las tentaciones. Y el padre Jorge nos da 6 consejos.
Sí, el primero es no perder la calma, estar seguros de que todas las tentaciones pueden vencerse con la gracia de Dios. En el segundo nos dice, acuérdate de que solo la voluntad puede pecar y por lo tanto manténla inflexible. Encomiéndate a Dios y a la Virgen Inmaculada, que jamás abandona a los que acuden a ellos. Desembarázate de la ocasión en cuanto puedas. Si hubo victoria, da gracias a Dios. Si caída, arrepiéntete y aprovecha la lección para otra vez. Después de cada caída, haz un acto de contrición, confiésate enseguida y además ofrece una reparación, una mortificación que te cueste. No vuelvas a pensar más en la tentación, ocúpate de algo. Para tu tranquilidad, has de saber, que dice San Pablo, que Dios jamás permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Y dice San Agustín, y el Concilio de Trento lo repite, que Dios no pide a nadie cosas imposibles, sino que hagas lo que puedas y pidas lo que no puedas, que Él te ayudará para que puedas.
Después de una tentación pueden ocurrir tres cosas. Primero, una victoria clara, porque la rechazaste totalmente en cuanto caíste en la cuenta de la tentación. En ese caso, dale gracias a Dios que te ayudó a vencer. Segundo, una derrota clara, porque te dejaste llevar conscientemente. Si es así, arrepiéntete, humíllate ante Dios y pídele que te ayude a vencer en otra ocasión. Haz un acto de contrición y propón confesarte pronto. O tercero, duda de si consentiste o no consentiste. No estás seguro si resististe completamente a la tentación. En este caso, expón al confesor sencillamente tu duda, por ejemplo diciéndole: he tenido malos pensamientos y malos deseos contra la pureza, y no sé si los he rechazado suficientemente. No te contentes con dejar la confesión para después de la caída. La confesión también tiene un valor preventivo, porque aumenta la gracia en virtud del sacramento y fortalece la voluntad. O sea que, cuando presientas una posible caída, confiésate aunque no tengas pecados graves. Y si además puedes comulgar, mejor todavía.
Y para dominar el cuerpo es muy conveniente la mortificación, nos dice el padre Lorin. El ser mortificado fortalece la voluntad y enriquece espiritualmente. Y aquí algunos modos de mortificarse. Por ejemplo, no hacer gastos inútiles, ser puntual, escoger los peores sitios en las reuniones, dejar hablar a los demás cuando esté uno deseando intervenir, no discutir aunque se tenga razón si la cosa no es importante, sonreír amablemente aunque no se tengan ganas, escoger para sí mismo lo peor cuando esto sea posible, cuidar el aseo personal evitando malos olores, etcétera, etcétera. Es necesario luchar mucho para permanecer puros. A las malas inclinaciones de nuestra pasión se le une la inmoralidad que se ve en la calle y en el cine.
Y justamente en el 68.5 el padre Jorge habla del cine y dice que evidentemente en sí mismo no es algo malo, sino que es un vehículo de cultura y un transmisor de ideas. Es un arte que si se utiliza perfectamente, si se utiliza rectamente, puede servir para dar gloria a Dios. Pero, esta es una realidad, una triste realidad, desgraciadamente hasta ahora es empleado más para hacer el mal que para hacer el bien. El cine tiene sus peligros, porque muchas veces se convierte en un ámbito para el exhibicionismo sexual. Este peligro, además, existe no solo en el momento en el que uno ve la película o el video o lo que sea, sino que la imaginación después continuará trabajando con esas imágenes que se quedan grabadas y convirtiéndose así en peligros para pecar o tentaciones próximas.
Y dice el padre Lorin que el peor daño del cine es por la fuerza con que transmite las ideas. El lenguaje de la imagen tiene un gran valor emotivo que conquista de modo casi invencible y cambia poco a poco el fondo del psiquismo, aún contra la propia voluntad que no advierte lo que sucede dentro de sí. El cine enfoca y resuelve muchos problemas humanos al margen de Dios, como si no existiera una ley divina y un destino sobrenatural del hombre. Son películas que están hechas con un criterio que no tiene generalmente nada de cristiano, y a fuerza de verlas va uno cambiando sin darse cuenta su modo de pensar cristiano para pensar como los del cine. Son una lima para un espíritu cristiano, una conducta inmoral interpretada por un artista agradable nos inclina a la justificación. Con esto empieza a evolucionar nuestro criterio cristiano y al fin, arrastrado por el ejemplo del cine, se termina poniendo por obra lo que tantas veces se vio en la pantalla con fuerza seductora. Como estas ideas están expuestas de un modo agradable y simpático, las admitimos con facilidad. tenemos que filtrar estas ideas y rechazar todo lo que no esté de acuerdo con nuestras ideas cristianas.
Muchos hoy ya no piensan en cristiano sobre problemas tan capitales como son la familia y el amor. En materia de amor, tanto el cine como las propagandas, las películas de la televisión, inclusive ciertas músicas, hacen daño tanto a las personas casadas como a las solteras. Hacen daño a los casados porque con mucha frecuencia se presenta como la cosa más natural y casi inevitable las expansiones amorosas extramatrimoniales de casados. Y esto no puede ser. Toda expansión amorosa extramatrimonial de un casado es adúltera. Con la gracia de Dios se pueden superar todos los conflictos amorosos que se presenten al corazón. Y el daño que hace a las personas solteras es, entre otras cosas, por enseñar una enorme facilidad para llegar al acto sexual, derecho exclusivo de casados. Además, porque muchísimas veces presentan como motivo suficiente para el matrimonio el atractivo corporal, y eso es mentira. Este atractivo es un factor, pero él solo no basta. Muchísimos fracasos matrimoniales se deben precisamente a que se basaron exclusivamente en el atractivo corporal y se descuidaron otros valores de mayor importancia. Aparte del daño que todo esto causa en la emotividad de la mujer, le hace otro daño también grave en su psicología, porque la mujer se siente arrastrada a imitar los modales, las actitudes y conducta de las artistas que se presentan como mujeres deslumbradoras y hacen brotar en la espectadora el natural deseo de resultar ellas mismas también atractivas. Al principio, las cosas que chocan con la moral se rechazan, pero a fuerza de verlas en la pantalla, se les va quitando importancia y acaban por asimilarse.
El cine ha hecho muchísimo daño a las chicas, enseñándolas modales insinuantes y provocativos, a mirar con descaro, un modo de ser frívolo y fácil, y a ser condescendientes en aventuras amorosas. ¿Cuántas chicas adoptan en público y en privado posturas y actitudes atrevidas, influenciadas por lo que vieron en el cine, dándose cuenta o sin darse cuenta del todo? ¿Cuántas chicas se han hecho unas frescas por lo que vieron en el cine? ¿Cuántas chicas cayeron más hondo de lo que jamás sospecharon por seguir unos primeros pasos que aprendieron del cine? Algunas chicas, influenciadas por el ambiente erotizado, son fáciles en llegar a todo, sin pensar en las consecuencias, pues en las películas lo ven continuamente y nunca pasa nada. Pero en la vida real sí, la vida real no es el cine. ¿Cuántas solteras embarazadas después se lamentan de lo que hicieron, pero ya es tarde? En cuestión de espectáculos inaceptables para la conciencia cristiana, conviene adoptar con energía la consigna de no asistir a ninguno por tres fines simultáneos: evitar el peligro propio, dar buen ejemplo y exigir que no se den espectáculos indecentes por el medio humano más eficaz. Tratándose de empresarios poco delicados de conciencia, que consiste en negar la cooperación económica, el Concilio Vaticano II nos exhorta a seguir las indicaciones de la censura moral y a evitar los espectáculos peligrosos, entre otras cosas, para no contribuir económicamente a espectáculos que puedan hacer daño espiritual.
Luego el padre Jorge nos habla del apostolado del cine, en el sentido de que vale la pena también saber acercar a los amigos y conocidos algunas críticas objetivas sobre las películas, para que ellos también sepan por lo menos qué es lo que van a ver. En este sentido, también el apostolado del cine puede ser desde una perspectiva positiva, porque gracias a Dios también se han hecho muchas películas y ahora muchos DVDs, muchos videos que son realmente muy buenos, ¿no? Entonces el hecho de prestar una buena película, por ejemplo, mira, te presto para esta Semana Santa, vete, mira un poco la película de La Pasión del Señor de Mel Gibson, que te va a hacer muy bien, reza con ella, u otra biografía de santo o alguna otra película. O sea que es bueno a los amigos, por un lado, decirles qué películas no son muy convenientes y por otro lado, aprovechar las que son buenas para que las vean.